Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.
Graves y agudas se multiplica. En Mar del Plata, nos puedes escuchar los sábados de 18 a 20 horas en Radio de la Azotea, FM 88.7, www.radiodelaazotea.com.ar. Graves y agudas. Rompe con las voces que tenés en tu cabeza. Cuarta temporada. Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Y ahora sí, una columna que creo que le vendría muy bien a la justicia de Mar del Plata y de todo el país y mundo, ¿no? Teóricas feministas, Vanina Picol.
Yo creo que nos viene bien a todos y a todas saber qué es lo que pensaron y repensaron algunas de nuestras antecesoras, porque quizás algunos de los mensajes nos suenen algo trillados, pero se vienen repitiendo hace muchos años y por alguna razón los poderes o los poderosos no los oyen. Uh-huh. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre Julieta Kirkwood, o María Julieta Kirkwood Baniados es el nombre completo, nacida en Santiago de Chile el 5 de abril de 1936. Fue socióloga, cientista política, teórica, catedrática y activista, chilena por supuesto, una de las referentes del movimiento feminista en ese país en la década del 80 y además precursora de los estudios de género en ese país, una de las primeras más conocidas. En la revista Furia, por ejemplo, ella es una de las escritoras y escribe la mayoría de sus editoriales de artículos en colaboración con otras mujeres y empieza a deshilachar esta gran madeja de hilo que venía de otros lugares, del feminismo más anglosajón, de otros países del mundo, que traían mensajes o algunas interrogantes, y las feministas latinoamericanas tuvimos que replantear y repensar en el marco de nuestro contexto. Ella estudió, para situarnos temporalmente, en la Universidad de Chile y vivió ahí los movimientos estudiantiles y sociales influidos por la Revolución del 68. Ahí ya estaba leyendo a Simone de Beauvoir, a Monique Wittig, a Juliette Michel, a Albert Camus, a Michel Foucault, Merleau-Ponty, entre muchos otros y otras. Y pensemos en esa época, en esos años 30 en los cuales ella nació. Surge ahí el periodo de las primeras reclamos por la emancipación de las mujeres chilenas. Ella todavía no había nacido, pero cuando ella era una niña, tenía 10 años más o menos, es cuando ahí se forma el Partido Femenino en Chile. Después, en 1952, fue oficialmente el año en que las mujeres chilenas comenzaron a votar, y ella vio toda esa lucha sufragista que las mujeres estaban librando siendo muy muy chica. Pero luego de eso, cuando las mujeres conquistamos nuestro voto finalmente y nuestro acceso a la ciudadanía, ahí pareció como que nos callamos. Ella decía como que hubo un periodo de silencio, lo llamaba ella, y criticaba de alguna manera esta inacción de las mujeres una vez conseguida la ciudadanía, por lo menos en términos formales, con el sufragio para todas las mujeres y la posibilidad de ser elegidas. Ella veía como que había una quietud o una no tan incisiva búsqueda por llevar la igualdad a otros ámbitos de la ciudadanía y de la democracia. Y ella, pensemosla no solamente como feminista, sino también como feminista latinoamericana. Y pensemos, por ejemplo, que en Latinoamérica hay algunas relaciones, como las que existen entre la clase, el género, la etnia, que, como decía antes, funcionan diferente a otros escenarios de elaboración teórica como Estados Unidos o Europa. Y ella lo que hizo fue combinar el desarrollo teórico y la escritura con una militancia en el territorio, eso que no existe tanto en otros países del mundo, donde hay una división más al interior de las militantes y otra, o sea, al interior del feminismo entre las militantes y las intelectuales. Ella fue las dos cosas. Aprovechaba las instancias de militancia para desarrollar sus escritos y sus teorías. Yo, sin ir más lejos, tengo acá un texto que ella escribió Luego del segundo encuentro, el EFLAC, el Encuentro Latinoamericano de Feministas, ella estuvo presente en el segundo, y uno de los textos más conocidos, Los Nudos de la Sabiduría Feminista, es el texto que ella escribió narrando su experiencia en el EFLAC, que fue en Lima en 1983. Entonces, aprovechaba, como decía, las instancias de militancia para producir saberes, para producir textos, teorías, y no solo desde la academia, sino desde su experiencia cotidiana frente a las mujeres y frente a la sociedad en donde ella vivía, en Chile y en Latinoamérica particularmente. El cuestionamiento, ella buscaba politizar la vida cotidiana, cuestionarlo todo, introducir esa subjetividad y de alguna manera llevar lo personal es político también a esta región del mundo. En relación al latinoamericano que ella tenía, digamos, hay un texto interesante también de Dora Barrancos que se llama La pasión feminista de Julieta Kirkwood, donde habla de la relación de las mujeres con las crisis, sobre todo en tiempos de dictaduras. Pensemos que ella la mayor parte de sus escritos los desarrolla en los 70. Ella era parte del feminismo insurgente, antidictatorial, se oponía a las dictaduras en todo el continente. Y en 1979 es parte ella del grupo fundador del Círculo de Estudios de la Mujer, que luego da paso a la Casa de la Mujer, La Morada, donde ella fue líder y donde se propuso la formulación del movimiento feminista chileno, que es democracia en el país y en la casa. Es una de las formulaciones más interesantes del feminismo chileno y ella fue parte de este círculo que impulsó esta frase. Esto que decía de las crisis, ella planteaba la cuestión latinoamericana. Por ejemplo, las crisis es un tema bien latinoamericano, es un síntoma de las economías en las que influyen actores poderosos con imposiciones, sin una absoluta autodeterminación. ¿Y qué pasa en las crisis? Nos dice Julieta. Bueno, las mujeres se sitúan en el centro en periodos de crisis porque las afecta devolviéndolas al hogar. Entonces, Barrancos, en este texto que nos explica un poco a ella, dice: las crisis han sido el modo de aparición de lo femenino en clave subversiva. Las dificultades económicas no retornan a los varones al hogar, pero sí a nosotras. Y en general, las mujeres retornan, lo hacen ellas mismas, convencidas de qué es lo que tienen que hacer. Cuando hay una crisis, las mujeres vuelven al hogar, a esa tarea natural que por alguna razón el estereotipo de género les asignó a ellas y no a los varones. Pero a los varones no les pega de la misma manera, porque no tienen que volver a la casa a trabajar, sino que tienen que seguir trabajando. Y por algo, por eso la crisis latinoamericana, que es un tema latinoamericano muy importante, afecta particularmente a las mujeres y hace que nos reunamos entre nosotras y desarrollemos otros feminismos con otras particularidades que en otros lugares del mundo. Otra cosa interesante es que ella habla, es muy crítica del marxismo en este sentido, porque dice que las teorías marxistas estaban equivocadas, que el eje capital-trabajo no resuelve el problema de las mujeres. Y ahí es cuando ella empieza a teorizar por qué, para ella, la izquierda no seduce a las mujeres del campo popular. Dice: históricamente, las posturas de izquierda han disputado las bases femeninas al tradicionalismo y siempre las han perdido. Y agrega: ahora, en tiempos de dictadura, creen que abrazar la causa de la familia proletaria es suficiente para seducirlas. Pero se ve muy bien que ellas no entienden ese ofrecimiento político. O sea, no es que las mujeres no entienden porque son tontas, no es que dice eso. No entienden porque no se reconocen a sí mismas como trabajadoras, porque se les ha negado la condición de trabajadoras, porque su trabajo se hace en la esfera privada y es no remunerado. Entonces no se reconocen en este esquema de capital-trabajo que plantea el marxismo, y ella ahí es cuando critica y dice que no es suficiente únicamente con plantearnos desde ese sector de proletarios y oponernos al sistema para poder liberar a las mujeres. Se está negando en ese esquema la construcción generalizada, la desigualdad de género, y ahí en plena dictadura es cuando dice no es posible amalgamar el género dentro de la clase, no es primero la clase, después nosotras. Eso vendría a ser como una teoría del derrame, nunca va a funcionar. Entonces dice: sin feminismo no hay democracia. Por eso es que ella se le reconoce esa frase, dice: primero el feminismo, después hablemos de otras opresiones y veamos cómo salir de ese esquema tan opresivo. El planteamiento "no hay democracia sin feminismo" es el que obliga a repensar obviamente la democracia y, por supuesto, otras vertientes políticas no consideradas hasta ese momento. Otra cosa interesante sobre la forma en que ella desarrolla su teoría es que, digamos, si podemos decir, en el feminismo los tiempos de acción son un poco más veloces que los tiempos de reflexión, y la práctica y la teoría no siempre avanzan al mismo tiempo. A esta incongruencia entre la práctica y la teoría, que como dijimos es algo que la caracteriza a ella porque era activista y también era teórica, ella lo llamó los nudos de la sabiduría feminista. Ese texto que yo les comentaba antes es un texto de ella hablando de esta cuestión. La reflexión de los nudos surge de las tensiones y dinámicas contradictorias del movimiento feminista y ofrece al mismo tiempo una forma de análisis de la producción de conocimiento. Pero, ¿qué es un nudo? ¿Por qué ella nos habla del pensamiento feminista en términos de nudos? Un nudo es algo que tiene muchas partes, que parece difícil de desarmar, pero que se puede desarmar. ¿Pero cómo haces para desarmar un nudo? Tenés que tocar los hilos, conocerlos, seguir su trayectoria, ver de dónde vienen, dónde se van entrelazando. Y los nudos también se pueden cortar. Son dos formas, o lo desatás y vas siguiendo los hilos, o lo cortás. Entonces, esto es un poco el dilema que en forma de metáfora ella nos plantea sobre el feminismo. Cuando usa esta metáfora, nos está relacionando el conocimiento y el poder, y obviamente tomando a Foucault, nos dice, bueno, tenemos que conocer de dónde viene nuestra madeja de opresiones que forman este nudo, pero también tenemos que cortarlo de alguna manera, y un poco la militancia feminista y el pensamiento feminista van ligando entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, ella interrelaciona esta cuestión de la convicción intelectual y política de que la teoría debe necesariamente alimentar otras prácticas que pueden ser, por supuesto, las de la militancia. Hay un texto muy lindo de ella, como decía, este de los nudos de la sabiduría feminista, es esta reseña que decía del encuentro que se hizo en Lima en 1983, y les voy a leer algunas partecitas chiquitas de lo que dice. Recuerdo que no tuve nada que decir y que no dije nada. Pasmada y absorta recorrí paneles, talleres, tuve encuentros de pasillos, mirada de silla de atrás, protagonismo de público, ganas de querer mirarlo y oírlo todo. Plenitud de vagabunda, nada me ataba mucho tiempo. Inasible, solo ir y venir y no más que eso. La aliviada sensación de ver tantas mujeres jóvenes. La continuidad asegurada. Me gustó mucho este texto porque obviamente estamos en la víspera del Encuentro Nacional de Mujeres y me parece interesante ver cómo ella describía ya en su momento, hace mucho más de 20 años, cómo eran estos encuentros. Y les voy a leer un cachito más antes de terminar porque ya estamos por irnos. El feminismo como práctica y como teoría requiere el aire de la confrontación de las ideas, puesto que no está en sus fines la elaboración de una horrorosa filosofía cerrada. El feminismo es esto, es todo el tiempo ir y volver, abrir y cerrar. Así que no nos cerremos nunca, sigamos debatiendo y aprovechemos este hermoso mes de octubre para hacerlo próximamente en Chaco.
Se cierra Saltó la Feminista, pero grave si aguda sigue.
Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the Freestyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The Freestyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, or prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.